RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos, bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En cuestión de semanas, la pandemia ocasionada por el virus del COVID-19 transformó la vida del planeta. Esta pandemia ha ocasionado un cambio en la manera de entender y ver actividades de la vida cotidiana, como el acto de aprender, de asistir a la escuela, a la universidad. Según cifras de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, UNESCO, cerca de 1.370 millones de estudiantes de 138 países se han visto afectados por el cierre de colegios y universidades. Hoy, las aulas están vacías. Profesores y estudiantes del sistema de educación presencial cambiaron el espacio físico por uno digital. Desde siempre, la educación ha tenido retos. Por eso, en este Tramando Sentidos, dialogaremos con el profesor Hans Stan Marcus, quien junto con sus colegas Carlos Osa y Claudio Salinas escribieron el texto titulado Universidades Esquizofrénicas. También nos acompaña el profesor Luis Eduardo Wilches, quien hasta el 2019 fue el líder del programa de sociología de la UNAD. Bienvenidos. Profesor Hans Stan Marcus, bienvenido a Tramando Sentidos.
Hola Luis, muchas gracias por invitarme nuevamente a participar del programa.
Para nuestra audiencia, el profesor Hans Stan Marcus está en Chile. Él es docente de la Universidad de Chile. Hans, yo quisiera que nuestra audiencia te conociera. Puedes presentarte algo breve, algo que tú creas que es importante para contextualizar quién eres tú, Hans.
Bueno, soy profesor en la Escuela de Comunicaciones para los estudiantes de cine y periodismo y en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, donde enseño también en diseño gráfico y trabajo. Hoy día estoy trabajando principalmente sobre estudios de cine chileno y junto con Carlos Osandón, junto con Claudio Salinas y otros colegas nos hemos ido metiendo también en los problemas de la epistemología de la comunicación.
Pues Hans, bienvenido a nuestro espacio radial de Tramando Sentidos. También el profesor Luis Eduardo Wilches nos acompaña en este Tramando Sentidos. Lucho, bienvenido.
Lucho, un gusto para mí muy, muy grande como siempre, ser parte de este proyecto maravilloso que es Tramando Sentidos, y hoy pues engalanados con la presencia de nuestro académico chileno Hans Stein, ¿no? Un abrazo muy grande para todos y en especial para la audiencia.
Pues como lo señalaba al inicio del programa, esta pandemia ha ocasionado que muchas cosas cambien, entre esas que nosotros, en Tramando Sentidos, pues hoy estemos grabando cada uno desde casa. Yo estoy fuera del estudio de la universidad, también estoy en mi casa hoy en cuarentena, y este programa lo estamos grabando a través de Skype. El profesor Hans pues está en Chile, el profesor Luis Eduardo Wilches está en el Magdalena Medio. Queremos dialogar sobre ese texto, profesor Hans, que usted escribió y que tituló Universidades Esquizofrénicas. Y en este texto usted indica lo siguiente: dice que el vínculo con la sociedad que tienen las universidades es, por lo general, análogo al que tiene cualquier empresa. Produce papers y egresados, capta fondos y aranceles. Y se hace una pregunta en el texto: ¿de qué manera universidades neoliberales tan distanciadas de la realidad social como las élites políticas y económicas podrían ser ahora parte de la solución? A las universidades les urge volver a hablar la lengua de la sociedad, restituir al conocimiento una nueva medida de valor que no cifre el trabajo académico en torno a criterios de productividad económica, sino que tome un rasero de relevancia social. Profesor Hans, ¿usted cree que las universidades se equiparan a ese sistema de empresa? Porque eso es lo que pareciera que afirma en este primer párrafo, profe, en el texto que usted muy magistralmente ha escrito con sus dos colegas, los profesores Carlos Sosa y Claudio Salinas.
Sí, efectivamente nosotros percibimos que las universidades a nivel global, pero obviamente con características específicas según el país, el lugar y el tipo de sociedad con la que se relacionan, van adquiriendo estos tintes neoliberales, bueno, que son por otra parte coherentes precisamente con la neoliberalización de la sociedad, con la neoliberalización de la educación, y que tienen en Chile estas características un poco dramáticas que se hicieron muy evidentes a partir de la revuelta que comenzó el 18 de octubre de 2019 y que tiene hoy día, además, en el contexto de la epidemia del coronavirus, una serie de, digamos, de elementos contradictorios que es interesante notar. Así que y que para nosotros tiene que ver precisamente con esta tesis fundamental. Hoy día, en un contexto en donde en Chile la educación fue reorganizada como un mercado, las universidades se transforman en actores de mercado. Entonces, bien ingenuamente o incluso de mala fe, las universidades pueden declarar que el valor social del conocimiento que ellas producen y que contribuyen está fuera de los márgenes del mercado, pero en la práctica lo que uno ve es lo contrario. Contradicción que, dicho sea de paso, no afecta solo a la educación y no afecta solo a las universidades, sino que son contradicciones que nosotros hemos visto en varios otros campos de actividad humana, de actividad social y de actividad profesional. Hace unos años con Claudio Salinas hicimos un trabajo sobre las rutinas profesionales de los periodistas y veíamos una contradicción similar. Los periodistas creen fervientemente que la información, y particularmente la información periodística, es un bien social. Y lo que nosotros vemos es que el uso y la divulgación de la información, sin embargo, ocurre como un bien de mercado. Y la noticia tiene entonces este doble componente: es una mercancía y es un bien social. Con la educación pasa exactamente lo mismo. Es un bien social, el conocimiento es un bien social, pero también es una mercancía. Y las universidades son hoy día las empresas que administran esta mercancía.
En el texto, profesor Hans, usted habla y señala que hay una disonancia cognitiva, es decir, un conflicto o tensión permanente a causa del mantenimiento de dos ideas opuestas en sí mismas, lo que provoca un grado de inconsistencia entre lo que son y dicen ser las universidades. Profesor Hans, ¿qué dicen ser las universidades y qué son en realidad?
Bueno, hoy día las universidades dicen ser, al menos en Chile, instituciones que, como indica el mantra probablemente de buena parte de las universidades del mundo, producen conocimiento, lo preservan y lo difunden a través de la docencia, de la extensión y de la vinculación con el medio. Yo creo que todas las universidades organizan su trabajo en torno a estos ejes, ¿cierto? Investigación, docencia, extensión. Me imagino que en la UNAD ocurre lo mismo. En este imaginario, la universidad se siente una institución depositaria precisamente de un bien social, el conocimiento. Ese depósito, el ser depositaria de este valor social y de este objeto, el conocimiento, hace que las universidades se doten también de un prestigio y vayan construyendo una relevancia y un lugar importantísimo en la sociedad. Algunas universidades, como la Universidad de Chile, han atestiguado ese papel preponderante en la sociedad en épocas anteriores, por ejemplo, hacia finales del siglo XIX o en el siglo XX, entre las décadas del 30 al 60, cuando las universidades realizaron efectivamente aportes científicos, humanistas y sociales relevantes para una sociedad que estaba en un proceso de transformación y que se encontraba desarrollando este proceso de transformación en consonancia con los objetivos universitarios de la época. Sin embargo, al menos en Chile desde 1980, producto de la dictadura militar que introdujo una serie de cambios y de políticas neoliberales que transformaron a la sociedad completa, el espacio de la educación superior en la práctica fue privatizado. Hoy día nosotros tenemos más de 60 universidades en Chile. La parte más importante de ellas son universidades privadas que tienen fines de lucro, es decir, actúan directamente como empresas que han transformado a la docencia en un servicio que se vende, ¿cierto? Y por otra parte tenemos universidades privadas tradicionales y universidades de propiedad estatal que sin embargo están obligadas a autofinanciarse porque a estas fundaciones o a estas universidades estatales el Estado aporta un mínimo al presupuesto. Y eso quiere decir que en la práctica, si bien son estatales o son fundaciones, tienen que actuar dentro del mercado de educación como si fueran universidades privadas. Tienen que captar alumnos con buenos puntajes de selección, tienen que captar becas, tienen que captar alumnos que hayan sido beneficiados con créditos bancarios, tienen que captar a través de concursos públicos sus fondos de investigación y por lo tanto tienen que organizar toda su actividad de investigación, de docencia, de extensión a partir de estos mecanismos mercantiles que las obligan a competir. Ahora, para esa competencia las universidades tienen que objetivar cuestiones que son difíciles de objetivar. Por ejemplo, la calidad educativa. Este es un amplio debate en el ámbito de la educación y seguramente Luis va a poder aportarnos con ella desde una perspectiva de la sociología de la educación, porque la calidad, ¿cómo se mide? La calidad, ¿en qué consiste? ¿Cómo nosotros garantizamos la experiencia pedagógica de un estudiante? O al revés, el beneficio social que implica un determinado proyecto de investigación o el beneficio social que implica, por ejemplo, un determinado trabajo creativo. Todo eso hoy día tiene que ser objetivado y medido a través de indicadores de mercado. Y eso es lo que hace que las universidades se transformen en empresas. Porque progresivamente, durante los últimos 30 años, para poder captar estos fondos, las universidades tienen que aumentar sus burocracias y tienen que comenzar a incorporar a su quehacer todo un grupo de profesionales y de directivos burócratas cuyo trabajo es esencialmente generar métricas. Métricas de citación de los artículos científicos, métricas de productividad de los académicos que están siendo financiados por los departamentos y por las facultades, métricas de selección, métricas de aprobación y métricas de reprobación de los estudiantes, métricas de homologación de los programas de posgrado, métricas de aceptación, ¿cierto? Y de acreditación de los programas de pregrado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que le importa a la universidad no es el contenido de la discusión. Lo que le importa a la universidad es el formato de producción, la circulación de ese objeto. No importa, yo lo comentaba también con algún colega, en un lapso de 3 años a mí me pidieron 17 informes. De distintos, ¿cierto? Un informes del Consejo Nacional de Investigación Científica, los informes académicos propios de mi departamento, los informes de evaluación de desempeño, los informes docentes, los informes para las estadísticas de investigación científica del Instituto de Estadística, del Instituto Nacional de Estadísticas acá de Chile, etcétera, etcétera. 17 informes. En todos esos informes me preguntaban cuántos proyectos me había ganado. Cuánta plata, cuánto presupuesto tenía cada uno de esos proyectos, cuántos artículos había escrito, cuántos de esos artículos estaban escritos en revistas indexadas, en qué cuartiles estaban esos artículos, cuál era el índice de citación que tenía, cuántas clases había hecho, cuál era el ratio de estudiantes por clase, cuánto era el porcentaje de estudiantes aprobados y reprobados, y así un sinnúmero de datos, ¿cierto?, de cifras. Pero en ninguno de los 17 informes me preguntaban de qué se trataban las clases. En ninguno de los 17 informes me preguntaban de qué se trataban las investigaciones, a qué cosas había llegado, qué beneficios implicaban para tanto para el campo de estudios como para la sociedad en su conjunto. Porque esas cosas no importan. En el fondo lo que la universidad hace es generar métricas. Tengo un colega, Carlos Osa, que habla de él. Hay un excedente semántico, se genera una sobrecarga de signos sobre signos, ¿cierto? Se hace investigación, en el fondo, para construir indicadores. Se construyen indicadores para señalar, para sintomatizar que las academias hoy día son tan productivas precisamente como Harvard, como Cambridge, etcétera, etcétera. Porque esas métricas sirven para eso, para estar en los rankings. Y mientras mejor posicionada está una universidad en el ranking, mejor acreditación tiene en términos internacionales, mejores posibilidades de beca tienen sus estudiantes. Así funciona aquí en Chile. Si la universidad no está acreditada, si los departamentos no tienen índices buenos, entonces no llega la plata para financiar investigación, no llegan estudiantes becados para los programas de maestría o de doctorado. Ese es el negocio. En el fondo, lo que la universidad hace ya no es generar conocimiento, sino que utiliza el conocimiento como una excusa para generar métricas y con esas métricas obtener financiamiento. Aquí es entonces donde se produce la disonancia cognitiva o la inconsistencia. Una universidad dice que es tremendamente relevante para la sociedad porque capta buena parte de los fondos públicos, o dice que es relevante para la sociedad porque está bien posicionada en un ranking internacional elaborado en base a estas métricas, pero en el fondo todos esos elementos que configuran estas métricas y que permiten la elaboración de estos rankings, ¿cierto?, son elementos que a la sociedad no le importan. Son elementos que no se traspasan a la sociedad en forma de conocimiento. Y son elementos que hacen que en el fondo la universidad replique institucionalmente a su interior la lógica neoliberal con la que está organizada la propia sociedad, en vez de transformarse en un agente creativo que pueda reorganizar, mejorar, apoyar los procesos de cambio social. El resultado de todo esto es paradójico. La universidad entonces pretende que es un actor social relevante, cuando en el fondo lo que nosotros nos damos cuenta es que el mercado es el actor social relevante y la universidad es un mero reflejo del mercado. En un contexto como ese, surge la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Cómo pueden las universidades pretender, por ejemplo, ser actores relevantes para el caso de la crisis social que comenzó en Chile hace 6 meses o en estos contextos de pandemia, cuando en realidad no tiene ni las herramientas y no tiene ni siquiera la conciencia como institución para hacer esto?
Profesor Luis Eduardo Wilches, desde ese liderazgo del programa de sociología, ¿cómo ve usted hoy esta emergencia social que está teniendo la educación cuando muchas universidades presenciales están migrando al modelo virtual y tal como lo señalaba el profesor Hans Stan Marcus, pues vienen nuevamente a meterse en un escenario de virtualidad con ese modelo de universidad neoliberal o de haber hecho del conocimiento un elemento de mercado?
De hecho, existe algo que se conoce como la sociedad del conocimiento. Es algo así como la industria del conocimiento. Y como industria, pues tienen unos focos centrales que son globales y que definen de alguna manera los criterios de estandarización o los criterios de ranking en las universidades, y en ese sentido, pues todo el tema de patrocinio y de financiamiento. creo que allí es justamente uno de los elementos centrales que tocamos en todo esto, es la calidad en la formación profesional, ¿no? Es decir, ¿qué se está formando? ¿Qué tipo de profesional se quiere formar? ¿Y con qué parámetros? ¿Desde qué estándares? ¿O qué necesidades? Y muy bien lo decía el profesor Hans, pues la universidad se distanció totalmente de la realidad debido a esta comercialización. Se requieren ciertas dinámicas muy, muy de tipo mercantilista para que la universidad funcione, distanciada totalmente de la realidad. Una educación a distancia que logra leer la sociedad en las periferias o en los extremos territoriales, en las zonas limítrofes, por ejemplo, es una educación que tendría que ver el país de una manera diferente, en el caso de Colombia o en el caso de cualquier país. Aquí habrían unos encuentros muy interesantes y tendría que generarse unas tensiones aún mayores entre el modelo imperante y la emergencia de una educación mucho más vivaz, más propia, más original, que tiene que utilizar recursos propios para subsistir y que tiene que dar respuestas, digamos, desde las ciencias, si es que eso es posible ahorita con este modelo, a las problemáticas de transformación de la sociedad. Y por último, ya para cerrar, el modelo que rige es un modelo, como digo, hegemónico, es un modelo de una sociedad del conocimiento que es una gran élite. Obviamente a ese modelo no le interesa que la sociedad se transforme mucho. Aquí, cuando nos vamos a hacer formación de generación de pensamiento propio en barrio, en vereda, en municipio, en provincia, aquí la gente va a querer que haya transformación. Esa es la tensión a la que me quería referir.
Vamos a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos con el profesor Hans Stan Marcus y el profesor Luis Eduardo Wilches.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Regresamos a Tramando Sentidos. Profesor Hans Stan Marcus, ¿de qué manera la universidad podría ser realmente relevante para una discusión pública y que genere esa imperiosa necesidad de pensar una nueva sociedad y, por tanto, una universidad desneoliberalizada, como muy bien lo plantea en alguna pregunta usted en el texto?
Oh, es que difícil responder esa pregunta. Yo creo que Luis da algunas pautas interesantes. Que tienen que ver con la capacidad de la universidad para comprender los contextos y las sociedades en las que se inscribe. Es decir, una universidad, por ejemplo, latinoamericana, que quiere competir con las universidades de Estados Unidos o de Inglaterra, una universidad latinoamericana que está constantemente comparando sus métricas con las métricas de Oxford o de Harvard o de lo que sea, en vez de estar poniendo atención por ejemplo, a los problemas o a las dificultades de la realidad local, en vez de pensar que, más que compararse con universidades gringas o europeas, tiene que compararse con las necesidades de las poblaciones y de las sociedades y de los territorios en donde se inscribe, que más que compararse o que más que competir con universidades gringas, tiene que colaborar con otras universidades latinoamericanas. Yo creo que comprender ese fenómeno da ya un primer pie, una pauta de lo que podría ser una buena universidad, de lo que podría ser una universidad que empieza a dar un giro hacia su sociedad y no un giro en donde esta simplemente refleja los males de la sociedad. Otra cosa que yo creo que es muy importante es la lamentada autonomía universitaria. En Chile esta autonomía universitaria se entiende esencialmente a partir de una autonomía legal, Las universidades, incluso las estatales, pueden elegir sus autoridades, pero el ejercicio de las democracias internas en las universidades está en Chile limitada. Muchas veces los estudiantes, por ejemplo, no participan de las elecciones, no tienen peso ni siquiera a través de un voto ponderado. Pero además la autonomía jurídica que aseguran los estatutos de la universidad no se ve reflejada en autonomía material respecto de que estén asegurados un financiamiento. Y ahí también, nuevamente, en la medida en que las universidades tienen que competir por los recursos públicos, en la medida en que las universidades tienen que ofrecer servicios al mercado, se ven obligadas a transar sus principios educativos o principios de formación profesional por estas necesidades de producción, de mercantilización del conocimiento. Yo creo que otro elemento importante es la necesidad de una profunda reforma universitaria, que es algo que nosotros vemos en Chile de manera importante. En Chile se realizó una reforma universitaria en los años 60 y se hizo una reforma previa en algunas universidades más tradicionales en los años 40 del siglo XX. En estas dos reformas que se hicieron a lo largo del siglo XX, las universidades hicieron precisamente una revisión de cuál era el tipo de relación que tenían con la sociedad y cuál era el tipo de conocimiento que estaban produciendo, reformando, criticando, cuestionando, enseñando. Y estas reformas universitarias tuvieron un sentido tremendamente importante en los contextos de cambio social de la época. Permitieron que las universidades se transformaran de instituciones reaccionarias, como lo habían sido en el siglo XIX, muy vinculadas a la élite, con una mirada muy distante, ¿cierto?, desde arriba y como por encima respecto de los problemas sociales, de la emergente sociedad de masa, se transformaron en universidades que tomaban la vanguardia de ese proceso. En Chile, durante el periodo de esas reformas universitarias, las universidades, por ejemplo, la Universidad de Chile se metió en el campo de la televisión. Creó una de las primeras señales de televisión que hubo en Chile, precisamente una señal universitaria, y precisamente porque la universidad dejó de darle la espalda a esta sociedad de masas emergente. Se generaron los primeros institutos de investigación en urbanismo, en políticas de vacunación masiva, de medicina preventiva, de educación de la salud. Pero además, en este contexto surgieron, por ejemplo, los cuerpos artísticos estables de la universidad, una orquesta sinfónica, un cuerpo de ballet, un departamento de cine, que le permitieron a la universidad cumplir con las tareas de darle y entregarle y proveerle a la sociedad, ¿cierto? De manera procesada, de manera, por decirlo así, vanguardista, el conocimiento que estaba albergado en ella. Hoy día, en cambio, lo que nosotros vemos es que la universidad está ensimismada. Lo que los académicos hacen es leído y es citado por otros académicos. Las publicaciones académicas progresivamente dejan de ser espacios para el encuentro de la sociedad, porque como necesitan ser indexadas, necesitan ser evaluadas por pares, necesitan cumplir con metadatos, se transforman en publicaciones hiperespecializadas. Si nosotros revisamos los números de la revista Chasqui, una de las revistas más importantes en comunicación de los años 70, escribían en la revista académicos, pero también escribían en la revista políticos, profesionales de la comunicación, se traducían textos extranjeros, se transcribían discursos y ponencias, es decir, la revista representaba un crisol de pensamiento sobre la comunicación que no estaba acotado solamente a los departamentos universitarios, sino que excedía el espacio de los departamentos universitarios. Y lo que nosotros veíamos es que en esas revistas los académicos estaban dispuestos a dialogar con los políticos, con los artistas, con los profesionales del periodismo, etcétera, etcétera. Hoy día, en cambio, ese diálogo no ocurre. Hoy día las revistas académicas son revistas de especialistas, para especialistas, solo las leen especialistas, ni siquiera los estudiantes acceden a ellas. En el mejor de los casos, algunos estudiantes citarán alguno que otro artículo cuando deban hacer su tesis de grado o algo por el estilo, y después nada más. Pero esos artículos académicos tampoco tienen hoy día una relevancia, por ejemplo, para definir políticas públicas. tampoco son considerados hoy día en los debates legislativos. No traspasan tampoco el conocimiento de la sociedad acerca de los medios, de la comunicación. Y ahí hay un problema importante. Yo creo que el principal paso, la principal reforma que tiene que hacer la universidad es desensimismarse. Es dejar de mirarse a sí misma y de compararse con otras universidades. Y tiene que abrir la ventana y darse cuenta de que afuera hay un mundo que opera bajo otras lógicas y es un mundo que exige de ella una participación porque es un mundo que necesita precisamente lo que la universidad puede generar: distancia crítica, reflexión y espacios de detenimiento y de pensamiento.
Hace poco un estudiante en uno de los cursos que tengo a mi cargo, profesor Hans, me criticaba que dentro de la bibliografía yo tenía un texto del 2010 y este texto pues es un texto que habla sobre, sociedad del conocimiento, sociedad de la información, y ella decía y me preguntaba, bueno, ¿y por qué no consigue usted un texto más actual, más relevante, más cercano al 2020? ¿Qué ocurre? ¿Es malo seguir haciendo referencias de autores que tienen más de 10 o 20 años? ¿Cómo vemos esa referenciación? ¿O por qué no podemos encontrar tan fácilmente textos más recientes? ¿Qué ha ocurrido con esa producción académica?
Largo debate ese. Hay revistas académicas que exigen, por ejemplo, que uno no, en los artículos de investigación que envía para publicar en esas revistas, que uno probablemente no publicaría de otra forma, pero precisamente como está la exigencia de que hay que tener una cantidad de papers indexados en ISI, en Scopus, en EBSCO, en lo que sea, entonces manda siempre está mandando texto. Hay revistas que exigen, por ejemplo, que la bibliografía tenga como máximo 5 años. Pero ojo, también hay revistas que exigen que uno cite artículos de la propia revista, y es un mecanismo para artificialmente mejorar sus indicadores de citación. Entonces, hasta lo que quiero decir es que hasta ese punto está pervertido el sistema. Respecto de la pregunta que hace el estudiante, uno podría ver que hay una perversión más o menos similar. No es que el estudiante sea perversa de manera deliberada, ¿cierto? Pero en su razonamiento se ha instalado también un mecanismo perverso, y es que ya es la suposición de que para comprender la sociedad necesitamos comprender inmediatamente a partir de elementos contingentes, como si un texto del 2010 no nos permitía comprender la sociedad del 2020, o como si un texto de 1970 no nos permitiera comprender elementos de la sociedad de 2020. Bajo esa lógica, evidentemente, no podríamos ya leer a Aristóteles, ni leer a Marx, ni leer a Durkheim, ni leer a Max Weber, ni leer a ninguno de los historiadores clásicos, sino que más bien de lo que se trata es de lo contrario. Cómo nosotros incorporamos estos acervos, no reverenciándolos como si fueran una tradición, sino que incorporamos estos acervos para que se transformen en elementos que nos den perspectiva sobre el presente. Porque nosotros no estamos llamados a leer cosas sobre el 2020 publicadas acerca del 2020. Nosotros estamos llamados a escribir los textos acerca del 2020. Y ese es un elemento, creo yo, clave para poder entender esa relación. El ejercicio que yo trato de hacer siempre en clase es precisamente eso, dar mucha literatura vieja, entre comillas, vieja para nuestros estudiantes, pero al mismo tiempo tratar de poner esa literatura en perspectiva. Y ahí pasan cosas muy, muy, muy interesantes.
Es decir, que nuestro Jesús Martín Barbero sigue teniendo ese nivel de actualidad a través de los libros que ha escrito.
Indudablemente, y en el caso particular de Martín Barbero, la actualidad que tiene es indudable y al mismo tiempo es lamentable, porque hay muy pocos textos, si es que no ninguno, que tenga hoy día la importancia que tiene la obra de Barbero para comprender, por ejemplo, las perspectivas críticas en la relación comunicación y cultura. De nuevo, mucho paper que cita a Barbero, mucha tesis que cita a Barbero, pero el hueso, el núcleo de lo que Barbero discute ha caído en el contexto de estas universidades neoliberales en terreno yermo.
Pues, profesor Hans y profesor Luis Eduardo Wilches, en nuestro Tramando Sentidos está llegando a su final y esperamos que esta reflexión sobre cómo la educación es perentorio que se transforme y, como lo señala el profesor Hans, que tenga ese diálogo, que la academia se vincule con esos diálogos, con lo que ocurre verdaderamente en la calle, con lo que le raya el ojo al ciudadano y al estudiante. Profesor Hans, muchas gracias por estar en Tramando Sentidos. Y su texto, ¿cómo lo pueden encontrar nuestros estudiantes si lo quieren consultar? Simplemente se googlea, yo lo googleé y me apareció en Google, titulado Universidades Esquizofrénicas. ¿Es correcto que podamos googlear y el texto lo vamos a encontrar allí? ¿O hay algún repositorio más especializado?
No, es correcto. El texto nosotros lo escribimos y lo publicamos de hecho lo publicamos en un periódico alternativo en Chile y no en un repositorio académico, porque queremos que interpele a la universidad, pero que tenga salida más allá de la universidad. Y para eso lo colocamos en un sitio que se llama El Desconcierto, que yo invito a leer porque tiene cosas muy, muy interesantes.
Pues, profesor Hans, muchas gracias por sus reflexiones. Siempre será bienvenido a este espacio de Tramando Sentidos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A usted, profe, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por invitarme y encantado nuevamente de estar en Tramando Sentidos.
Luis Eduardo, gracias por haber compartido esa reflexión maravillosa con nuestros estudiantes desde tu sentir como sociólogo.
Hombre, como siempre, con todo gusto, atento a este espacio que es maravilloso y súper, muy necesario para este proceso particular histórico. Un abrazo, Luchito, y un abrazo para Hans también. Un placer conocerte.
Gracias, muchas gracias.
A todas y todos nuestros estudiantes, los invitamos a seguir leyendo, a hacerle crisis a la educación para que con nuestro pensamiento, nuestro actuar y nuestro reflexionar, estos modelos de educación en todos los países a nivel mundial que hoy se enfrentan a este reto del COVID, nos replanteemos la manera como aprendemos y qué aprendemos. Un abrazo y nos volvemos a oír en 8 días.